El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid os da la bienvenida a esta serie de podcast titulada Mitos y Realidades. Desde aquí trataremos diferentes temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Hoy hablaremos sobre otro contaminante que puede estar presente en ciertos ambientes de trabajo, el amianto. Comenzaremos con una breve presentación del tema de hoy y posteriormente le plantearé a mi compañero las cuestiones que nos han ido llegando y nos dará la respuesta, indicándonos si se trata de un mito o una realidad. Aunque trataremos estos contaminantes desde el punto de vista profesional, estamos seguros de que muchas de las respuestas podréis trasladarlas a vuestras empresas. Soy Elena López, técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hoy tengo a mi lado a mi compañero Pedro Quintana, que nos va a hablar de este tema y nos ayudará a resolver las preguntas que con más frecuencia nos planteamos. ¿Serán mito o realidad? Buenos días, Pedro. Cuéntanos, ¿qué es el amianto?
Buenos días. Gracias, Elena. El amianto o asbesto procede de un grupo de minerales de la familia de los silicatos, el quixotilo, amosita, la calcidolita, de los cuales se pueden obtener material fibroso para su uso como tejido o lana mineral. El amianto se empezó a utilizar desde la antigüedad para fabricar utensilios de cocina o macetas, remontándose a unos 4.500 años antes de Cristo. Sin embargo, su uso se popularizó masivamente a nivel mundial a finales del siglo XIX, gracias a la primera revolución industrial, debido a sus propiedades de resistencia al fuego, al aislamiento térmico y eléctrico, lo que impulsó su aplicación en sectores como la construcción, la automoción, la fabricación de buques y aviones y la manufactura industrial. La industria del amianto en España comenzó en 1907 con la fundación de la empresa Uralita, que posteriormente dio ese nombre comercial a su producto más famoso, alcanzando su nivel máximo de uso entre los años 60 y 80 en la edificación de viviendas locales y empresas.
Muchas gracias, Pedro, por esta introducción. Pero entonces, ¿por qué nos preocupa tanto este material? Porque según lo que nos acabas de contar, es un material que cuenta con muchas propiedades ventajosas.
Elena, esta misma capacidad de formar fibras hace que éstas se puedan romper y liberarse en el aire. En ese estado tienen la capacidad de penetrar en los pulmones de las personas, causando enfermedades como la asbestosis y ciertos tipos de cáncer. Ante esta evidencia, se fue restringiendo su utilización de forma más severa hasta su prohibición total para su uso en junio de 2002, aunque las prohibiciones de fabricación datan de 1987. Esta capacidad de liberar fibras va a depender de cómo estén presentes en el material que las contiene. Si las fibras están embebidas o integradas en el material, formando parte de su estructura, se habla de amianto no friable. Y a no ser que se manipule de forma que las fibras se liberen o esté tan deteriorado que las fibras se desprendan, en principio es un material con riesgo de liberación bajo.
Entonces este material no friable es lo que comercialmente se ha conocido siempre como el fibrocemento, ¿no?
Eso es uno de los más habituales de los materiales no friables. Ahora bien, si las fibras de amianto no están embebidas, como ocurre con ciertos tipos de material aislante con aspecto de lana usados antes de la prohibición de este material, aquí el riesgo de liberación de fibras es muy alto. Para saber si un material contiene o no amianto hay que analizarlo. Para ello se recogen fragmentos del material que en laboratorios especializados lo pueden identificar. Los materiales de aislamiento que se usan actualmente no contienen amianto.
¿Y entonces en qué lugares podemos encontrar amianto y estar expuestos a este riesgo?
En muchos edificios, instalaciones y equipamientos y maquinarias que aún se están utilizando contienen amianto, por lo que el riesgo de respirar fibras sigue siendo una realidad en ciertas actividades como la construcción o el mantenimiento industrial, sobre todo cuando se realizan operaciones de corte, perforación, picado manual o mecánico, desmontaje o demolición que supongan la manipulación de materiales que lo contienen. Este riesgo, por tanto, va a depender de tres cosas: que haya materiales con fibra de amianto, que estos materiales se puedan liberar las fibras al aire y, por último, que lo puedan respirar las personas.
Y entonces, si nosotros queremos eliminar de nuestro lugar de trabajo el amianto, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué ocurre?
En este caso, es necesario y fundamental conocer qué materiales de nuestro lugar de trabajo se pueden liberar estas fibras de amianto para tomar todas las precauciones necesarias antes de cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o derribo. De hecho, las únicas actividades autorizadas con riesgo de exposición al amianto son aquellas encaminadas a la descontaminación, retirada y eliminación de este amianto.
¿Quién puede hacer esta retirada de amianto?
Cuando una empresa realiza trabajos con exposición al amianto, se le aplica el Real Decreto 396 del 2006. Esta normativa obliga a las empresas que realizan estas actividades a inscribirse en el registro de empresas con riesgo por amianto, conocido como RERA. Este registro reside en la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid para las sedes empresariales de nuestra región y está gestionado por el Instituto Regional.
Entonces entiendo, por lo que me estás diciendo, que la retirada del amianto es una actividad de riesgo. ¿Es un mito o una realidad?
Es una realidad, Elena. Como hemos dicho, cuando se produce manipulación de material con amianto, aunque en principio sea no friable, hay que considerar el riesgo de exposición por inhalación a sus fibras. Y es una actividad que puede producir enfermedades profesionales tan graves como la asbestosis, el cáncer de pleura y de pulmón. Por eso la manipulación de materiales con amianto está restringida a empresas autorizadas y con personal capacitado y especializado para trabajar con este material.
Cuéntame más acerca de estas empresas autorizadas y el control que se realiza sobre ellas, Pedro.
Bueno, pues además de estar inscritas en el registro que te acabo de comentar, estas empresas deben elaborar y tener a disposición de las autoridades la siguiente documentación. Planes de trabajo aprobados por el Instituto Regional. Evaluación de la exposición de los trabajos que han ido ejecutando con presencia de amianto. Formar a sus trabajadores implicados. Y datos sobre la vigilancia sanitaria específica de estos trabajadores.
A continuación, tenemos una consulta relacionada con esto.
Soy Luis. En mi comunidad van a sustituir el tejado del edificio y el administrador nos ha dicho que, como contiene amianto, va a venir una empresa especializada a retirarlo y que en esos días que estén trabajando ni siquiera podemos abrir las ventanas ni colgar la ropa en el exterior. ¿Es para tanto?
Como hemos dicho, cualquier retirada de amianto la debe hacer una empresa inscrita en el RERA, la cual presenta un plan de trabajo que debe ser autorizado por la autoridad laboral previo informe preceptivo del Instituto Regional y de la Inspección de Trabajo. Y efectivamente, como se trata de un contaminante cancerígeno, hay que aplicar el principio de precaución y evitar a toda costa el contacto con las fibras de amianto respirables. Por eso se da la recomendación de la empresa que retira el amianto de que los vecinos del edificio cierren las ventanas y no tiendan la ropa cuando se está desmontando el tejado. La forma de realizar los trabajos de retirada del amianto siempre debe tener como principal objetivo evitar la liberación de fibras al ambiente, para proteger la salud de los trabajadores y de la población en general. El Instituto Regional, a través de su servicio de amianto, supervisa todos estos trabajos, verificando su correcta ejecución y que los técnicos del servicio los visiten.
Para aclarar conceptos, las empresas presentan planes de trabajo con exposición a amianto. Cuéntame algo más acerca de ellos. ¿Qué deben cumplir?
Pues su contenido mínimo ha de ser el siguiente. Descripción del trabajo a realizar indicando el tipo de tareas que van a hacer. Demolición, retirada, mantenimiento, reparación o trabajo con residuos. El tipo de material a intervenir, indicando si es friable o no friable y, en su caso, la forma en que se presenta, indicando las cantidades implicadas. La ubicación del lugar donde se habrá de efectuar los trabajos. La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. La lista de los trabajadores implicados, indicando categorías profesionales, oficios, formación y experiencia. Y procedimientos que se aplicarán al detalle.
¿Y hay un único tipo de plan de trabajo?
No. Hay tres tipos de planes de trabajo, fundamentalmente. El plan de trabajo específico para un trabajo concreto que solo se ejecuta una vez. Por ejemplo, la retirada de un tejado de fibrocemento de un edificio en particular. El plan de trabajo sucesivo, cuando se hacen trabajos de retirada de similares características y aplicando las mismas técnicas en lugares diferentes. Por ejemplo, la retirada de bajantes de fibrocemento en una urbanización. Y el plan de trabajo único de carácter general, destinado a operaciones de corta duración, máximo un día, que se presentan de repente por mantenimiento, reparación o urgencias. Por ejemplo, la rotura de tejas por granizo.
Y Pedro, una vez que se han elaborado estos planes, ¿qué es lo que hace la empresa y quién aprueba estos planes?
Tras el informe favorable del Instituto Regional y la Inspección de Trabajo, es la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid quien los aprueba. Los técnicos del Instituto supervisan que el contenido de los planes cumpla con la legislación, porque lo importante es que los métodos de prevención y control de la exposición al amianto, que protegen a trabajadores y terceros, sean los más adecuados. Es decir, que se garantice que no hay liberación de fibras.
Esto que nos dices me da pie a leerte la siguiente consulta. Paloma es delegada de prevención y trabaja en los vestuarios de una piscina pública y le han dicho que puede estar en peligro porque el tejado es de uralita. ¿Es verdad esto, Pedro? ¿Es un mito o una realidad?
Depende, Elena. Es cierto que el material comúnmente conocido como uralita, si estaba fabricado antes de la prohibición de su uso en junio de 2002, es muy posible que en su composición tengan fibras de amianto. En principio, este amianto es lo que se dice no friable, porque las fibras están retenidas en su estructura. Pero recordemos que el riesgo de respirar amianto va a depender de la capacidad de liberar sus fibras al ambiente. El fibrocemento, si no presenta deterioro evidente o no se manipula, no presenta en principio riesgo de liberación de fibras al aire. Ahora bien, este material no friable con deterioro evidente o si se rompe, corta o taladra, hay que considerar que hay riesgo de liberar y respirar fibras de amianto. Recomendaría a los responsables de la piscina que se asesoren sobre la uralita del tejado y su estado, y si se confirma su deterioro, considerar la posible retirada de este material por una empresa autorizada.
Entonces, cuando se retira material con amianto, existe un riesgo de liberar fibras al ambiente. ¿Sería necesario evaluar esta exposición siempre?
Efectivamente, es necesario evaluar la exposición a fibras de amianto mediante una medición establecida en un método reconocido, puesto que existe un riesgo laboral por exposición a un material que además puede causar cáncer. La evaluación se basa en un muestreo del aire por personal especializado en higiene industrial mediante un protocolo establecido. Una vez tomada la muestra, un laboratorio acreditado la analiza y presenta un informe donde se compara con el valor límite. Posteriormente, desde la empresa, se estudian las medidas preventivas necesarias. Aunque hay un límite legal de exposición al amianto, hay que recordar que no hay exposición segura a cancerígenos. Por ello, estos límites son cada vez más estrictos y se esperan valores límites 10 veces menores a los actuales, por lo que quizás el año que viene la empresa tendrá que poner medidas en condiciones más exigentes.
¿Y estas medidas preventivas de las que nos hablan, en qué consisten?
Las medidas preventivas siempre eliminan la posibilidad de respirar fibras de amianto. La primera medida es la protección colectiva con medidas organizativas, como por ejemplo limitar los trabajos al personal capacitado. Otra medida adecuada es disponer de cabinas de descontaminación durante los trabajos. Es importante recalcar que además se usan estas cabinas en las pausas, para irse a casa o a comer. Aclaramos que las cabinas de descontaminación tienen presión negativa para evitar la liberación de fibras de amianto al aire exterior y están dotadas de tres partes: parte sucia, zona de ducha y zona limpia. Están protegidas por filtros de alta eficacia para limpiar el aire de salida y también el agua de las duchas cuando se vierte a la red.
¿Y la zona de trabajo donde va a realizarse la retirada del amianto ha de prepararse de alguna manera?
Las zonas de trabajo siempre han de estar delimitadas y señalizadas con carteles de advertencia establecidos para impedir el paso a personas ajenas a los trabajos. En el caso de materiales friables o con alto riesgo de desprender fibras, las medidas llegan al punto de instalar una burbuja estanca con presión negativa en los accesos para impedir la salida de fibras.
¿Y habría que adoptar alguna otra precaución especial en la retirada?
El material que contiene amianto debe retirarse siempre con herramientas manuales, nunca con radiales. Además, el material a retirar debe humedecerse continuamente para evitar la dispersión de cualquier fibra de amianto al manipularlo. Una vez retirado, se encierra herméticamente en envoltorios especiales, lo que se llama encapsulado, y están etiquetados como material contaminado con amianto. Es retirado del lugar y llevado al centro autorizado de eliminación lo antes posible.
Bien, hemos hablado de los procedimientos y el control de los trabajos. ¿Y los trabajadores? ¿Qué precauciones deben tomar?
Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto deben siempre utilizar, durante la ejecución de los trabajos, protección respiratoria desechable mediante mascarillas FFP3, gafas de protección, traje de protección o buzo apto para el amianto, gorro o capucha, guantes y polainas para las botas, e incluso ropa interior desechable. Las botas de trabajo y las gafas de protección reutilizables deben ser fácilmente descontaminables. El resto de los equipos de protección individual han de ser desechables. No olvidar que esta protección respiratoria individual no se puede utilizar durante toda la jornada más de 4 horas en total y no superar el tiempo máximo de uso de la misma mascarilla indicado por el fabricante.
¿Y todo este equipo que debe llevar el trabajador? ¿Cómo y dónde se lo ponen y se lo quitan, Pedro?
La forma de colocarse y quitarse los equipos de protección es siempre la misma. El trabajador, antes de entrar en la zona de trabajos, se quita la ropa de la calle en la zona limpia y se pone los equipos, entrando a la zona de trabajo por la zona sucia. Al acabar, entra en la zona sucia y, excepto la protección respiratoria, se quita todos los equipos desechables, que se embolsan y etiquetas para ser tratados con material contaminado con amianto. Con la protección respiratoria puesta, los trabajadores se duchan y descontaminan las botas y las gafas de protección reutilizables. Una vez limpios, retiran y desechan la mascarilla y salen a la zona limpia a vestirse con la ropa de calle. En algunos casos hay que ponerse un segundo buzo sobre el otro contaminado para desplazarse hasta la cabina.
Con esto que nos cuentas, los trabajadores deben estar muy capacitados, ¿no?
Así es, Elena. Los trabajadores que retiran amianto deben de tener una formación específica y refrescarla regularmente al cabo de un año. Esta formación consiste en saber evitar la dispersión de las fibras de amianto y descontaminar las superficies. También colocarse y retirarse los equipos de protección individual.
¿Y los lugares donde se ha realizado la retirada del amianto? ¿Debe comprobarse posteriormente que están libres de contaminación?
Pues sí. Todas aquellas superficies de la zona de trabajo que puedan estar contaminadas han de ser cuidadosamente aspiradas y limpiadas, suelos y paredes. Los aspiradores serán de alta eficacia y la limpieza se hará con bayetas húmedas desechables que se eliminarán junto con el material contaminado. Durante la ejecución de los trabajos se harán mediciones personales de los niveles de amianto en el ambiente y comprobar la eficacia de los filtros de burbujas y cabinas. Una vez acabados los trabajos de desamiantado, se hacen mediciones ambientales para comprobar que no quedan fibras e incluso frotis de las superficies descontaminadas.
A continuación, Toñi nos hace una pregunta.
Hola, buenas. Mi marido, Antonio, ha trabajado muchos años como fontanero autónomo y ha cortado muchas, muchas tuberías. Y ahora sospecha que tenían amianto. Entonces mi duda es, ¿qué síntomas esperamos que se presenten en mi marido? ¿Y el amianto es tan grave como dicen? Gracias.
La asbestosis es una enfermedad pulmonar producida por la exposición a fibras de amianto y sus síntomas aparecen de forma gradual. Consisten en dificultad para respirar, tos seca persistente, dolor u opresión en el pecho y fatiga. Otros síntomas pueden ser la hinchazón del cuello o la cara, la pérdida del apetito y de peso, la deformación de los dedos de las manos y pies con forma de palillo de tambor. Estos síntomas pueden tardar hasta varias décadas en aparecer, por lo que Antonio debe contarle esto a su médico de cabecera y estar atento a los síntomas respiratorios.
Omar nos ha hecho una consulta por correo donde nos indica que él trabaja desde hace años en el mantenimiento ferroviario y recientemente le ha dicho la empresa que debe hacer un reconocimiento médico. Él no tenía constancia de que hubiera estado expuesto al amianto. ¿Debería preocuparse, Pedro?
Como hemos dicho antes, el amianto ha sido ampliamente utilizado hasta su prohibición total, por lo que puede estar presente en aquellos materiales rodantes del sector ferroviario construidos antes de junio de 2002. Y es posible que la empresa de Omar desconociera este hecho hasta ahora. Como hemos dicho, los efectos de respirar fibras de amianto se demoran mucho en el tiempo, hasta varias décadas. Por lo que Omar puede que no presente síntomas ahora, pero le pueden aparecer en el futuro. Omar debe hacerse el reconocimiento médico que le ofrece la empresa, ya que al ser el amianto un agente cancerígeno, no existe la exposición segura a ningún nivel límite ambiental.
Acabas de decirle a Omar que debe hacerse el reconocimiento médico que le ofrece la empresa. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué es obligatorio realizarse el reconocimiento médico?
En cualquier profesión o actividad donde exista riesgo de exposición al amianto, es obligatorio realizar la vigilancia de la salud mediante un reconocimiento médico inicial y periódico que aplique los protocolos. Esto es así al existir un riesgo de contraer una enfermedad profesional, tal y como recoge la Ley General de la Seguridad Social. Los protocolos médicos que determinan qué pruebas son necesarias. Por ello, debemos confiar en el médico de trabajo que nos realiza la vigilancia de la salud, puesto que son los especialistas conocedores de estos protocolos. Las pruebas incluyen comprobación de la salud respiratoria y radiografías para ver si hay placas fibrosas en los pulmones. Y tener en cuenta antecedentes personales que les hagan especialmente sensibles a las afecciones respiratorias. Es importante recordar que el tabaco potencia los efectos adversos del amianto.
A este respecto, Paco nos comenta que se acaba de jubilar como operario especializada en la retirada del amianto. Y su empresa le ha indicado que debe seguir realizándose el reconocimiento médico específico para su puesto de trabajo, aunque ya no trabaje para su empresa. ¿Es esto así? ¿Es un mito o una realidad?
Esto es una realidad, puesto que la manifestación de los daños por la exposición inhalatoria a fibra de amianto pueden prolongarse en el tiempo más allá de la relación laboral. Por eso se prolonga la vigilancia de la salud, aunque finalice o cambie la relación laboral. En el caso de Paco, es a través del Sistema Nacional de Salud y su empresa está obligada a guardar los historiales médicos 40 años después.
Manolo nos ha dejado un audio de WhatsApp.
Hola, soy dentista y en mi clínica hay un autoclave bastante antiguo y quiero asegurarme de que lo retiro correctamente. ¿Cómo tengo que hacer? Gracias.
Pues ese autoclave puede tener amianto y por lo tanto lo debe retirar el equipo completo una empresa autorizada.
Muchas gracias, Pedro. Yo creo que muchas de las dudas que teníamos sobre la exposición al amianto han sido solucionadas. Hemos visto lo importante que ha sido este material a lo largo de los años debido a las excelentes propiedades que Pedro nos ha descrito, aislante, ignífugo, etc. Y de la misma forma, hemos visto lo peligroso que puede llegar a ser, diferenciando entre aquel que es friable y el que no lo es, pero ambos peligrosos. Recordemos que el peligro principal está en el material deteriorado, o cuando se manipula, se corta, se agujerea, o durante la retirada del mismo de aquellos lugares en los que está, por ejemplo, formando parte de cubiertas, tejados, recubrimientos de tuberías, etc. Por lo que esta manipulación y retirada no la puede realizar cualquiera, sino que ha de ser siempre llevado a cabo por empresas especializadas y por personal especializado y formado, siguiendo en todo momento un plan de trabajo en el que se indique exhaustivamente todos los pasos a seguir, desde la forma de proceder con los trabajos, el acceso desde la zona limpia hasta el lugar de retirada, pasando por todo el equipo de protección que tiene que llevar puesto el trabajador, la forma de retirar y encapsular el material y la posterior limpieza del lugar. Recordemos también que es un material cancerígeno, por lo que es obligatorio el seguimiento de la salud de los trabajadores expuestos, incluso más allá de la finalización de la relación laboral. Y por supuesto, es fundamental destacar que no hay ningún nivel de exposición seguro, por lo que el control y protección del ambiente garantiza la seguridad y salud de los trabajadores y la de terceros. Hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias, Pedro, a ti y a todos los que nos escuchan, a los que han participado con sus consultas y al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo por permitir este espacio informativo. Este ha sido un nuevo episodio dedicado a los contaminantes ambientales en los entornos de trabajo. Esperamos que haya sido de vuestro interés y os esperamos en el próximo podcast. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Comunidad de Madrid.